Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El INE publica este jueves el avance del IPC correspondiente al mes de mayo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. A partir de las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar cómo se ha comportado los precios durante ese mes, el mes de mayo, y si se confirma el repunte del mes anterior. Eso sí, habrá que esperar al indicador definitivo, este solo el provisional, el adelantado, para conocer la letra pequeña de cómo ha evolucionado cada producto. Vamos a repasar todos los detalles con Marta Ruiz. ¿Qué previsión nos espera?
Esta mañana sabremos cómo se han comportado los precios en mayo después de que el IPC haya sumado 2 meses consecutivos de repuntes. En abril, los precios se anotaron una subida del 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior, sobre todo por el encarecimiento del gas, que acumulaba ya una subida del 12% desde el mes de enero, y los alimentos incrementándose a un ritmo medio del 4,7%, a pesar de las rebajas del IVA que probablemente sean eliminadas a partir del 30 de junio. Veremos si la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, mantiene la tendencia a la baja que lleva desde el pasado mes de agosto. En abril quedó en el 2,9%, pero con componentes como el calzado y el vestido subiendo una media del 7% o de casi el 5% en el caso de hoteles, cafés y restaurantes.
En la Moncloa insisten en que no hay caso Begoña Gómez, incluso después de que la Audiencia Nacional haya dado vía libre para que se investigue a la mujer del presidente del gobierno. El entorno de Pedro Sánchez llama a la calma, a la tranquilidad, aunque con vistas en las europeas, para comprobar si la polémica con su mujer les va a pasar factura en las urnas. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El diagnóstico del núcleo duro socialista es que la situación procesal de Begoña Gómez sigue siendo la misma del primer día, cuando el juez le otorgó el trato de investigada ante la denuncia. Así las cosas, según desplegaron en los pasillos del Congreso, carece de relevancia penal. Esa es la tesis de Óscar Puente. La búsqueda de justificaciones llevó a María Jesús Montero a sostener que si Pedro Sánchez había evitado pronunciarse sobre su mujer es porque el sumario estaba secreto, mientras Patxi López apelaba a la ultraderecha en el intento de frenar al PP.
Si un juez declara secreta las investigaciones, nadie puede hacer comentario.
No tiene ninguna trascendencia penal y estamos absolutamente tranquilos.
Pepe fue a la otra derecha, ha preferido estar con los bulos y las mentiras.
En el hemiciclo, Alberto Núñez Feijóo emplazaba a Sánchez a acabar con la legislatura porque la Moncloa está investigada por corrupción, pero el presidente tiró del mantra del fango que la oposición solo busca tapar a los definidos como gobiernos de la vergüenza, los del PP con Vox, en comunidades autónomas y ayuntamientos.
Iberdrola sufre un ciberataque que deja al descubierto los datos de 850.000 clientes. Se han filtrado los nombres, DNIs y datos de contacto y ya se ha avisado a los afectados para evitar posibles estafas. Según la compañía, frenaron este ataque en cuanto se detectó y se ha reforzado la seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El próximo lunes arrancan las pruebas de acceso a la universidad, aunque más del 94% de los estudiantes aprueban la antigua selectividad, muchos no pueden evitar los nervios, todos hemos pasado por ahí, y los miedos. En esas pruebas está en juego obtener la nota que necesitan para estudiar lo que quieren. Carmen Lavallen.
En 5 días Pablo estará haciendo la EBAU en la Autónoma de Madrid.
Que a menos una semana de EBAU, pues surgen muchas dudas. Pues no, es que no llego. Debería estudiar esto o esto antes. ¿Qué hago?
Estudia en casa y también le ayudan en el instituto, como explica en COPE la coordinadora de orientación, Rocío Fernández Durán.
Lo que hacemos es en las horas lectivas que ellos tienen, ponerles en una situación lo más parecida al examen que ellos se van a encontrar. Que estén separados. Entonces también hacemos un ejercicio de visualización.
Llegado el día de la prueba, conviene apartar los pensamientos negativos y confiar en nosotros, como señala la doctora en psicología, Rocío García Torres.
Relajarnos, respirar, saber que hemos estudiado muchísimo y que eso es más que suficiente para llevar a cabo esta prueba.
Y todo porque la nota media sobre 10 en estos exámenes es un 7 y porque cada año aprueban más de 9 de cada 10 alumnos.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Aquí seguimos a las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias, poniendo las calles. Arrancábamos a la 1:37 en el día de hoy. No paramos de poner las calles. Hay gente que se une, que nos cuenta en qué está liado en este momento. Gente que realiza cosas increíbles para salir adelante. Hoy hablando precisamente, pues fíjate, de la venta ambulante, de los mercadillos, de lo que compramos, lo que nos encontramos, las cosas que encontramos precisamente en esas tiendas que están legalmente establecidas momentáneamente en diferentes localidades. Bueno, es el gran temazo de poniendo las calles en el día de hoy, pero ya sabes, aquí se le hace la cobra a la política y siempre me gusta ir poniendo calles positivas porque nos sirven para demostrarnos que a pesar de todo, la vida mola un montón. Así que te pido atención para esta segunda noticia positiva del día, porque te quiero hablar del importante papel que hacen los misioneros, y más concretamente de una misionera española. Ella es Sor Ángela Gutiérrez, nació en Peñamellera, además en la Baja, no en la Alta, en Asturias, y vive en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Bueno, pues allí, de los 17 millones de personas que viven en la ciudad, la mayoría viven en situación de extrema pobreza y muchos de ellos tienen enfermedades mentales, lo que les lleva a sufrir pues el rechazo del resto de la población. Y precisamente por eso, Sor Ángela lleva más de 30 años en el país luchando contra la estigmatización de los enfermos mentales.
Y encuentras enfermos horribles, horribles en la calle. Ya te digo que yo desde el año 2000 hago que es coger mamás, aparecen también algunos hombres, pero eso los metemos allí en el garaje, porque están pues muriendo en la calle, y los ves morir, y tú sientes, vas a verlos, y están muriendo, y no puedes hacer nada por él.
Esta asturiana que acabas de escuchar aquí, gestiona junto a otras dos hermanas el Centro de Salud Mental de Telema, en Kinshasa. Es un centro que comenzó siendo muy modesto y que hace unos meses, ante el aluvión de enfermos, tuvo que ser ampliado. Y es que el sistema de salud del Congo es caro y además es prácticamente inaccesible para casi toda la población. Desde el año 1991 se dedica a asistir social y sanitariamente a estas personas, y es una persona de mucha relevancia. Y no solo en el Congo, es que su labor no ha pasado inadvertida y es habitual que aquí, en España, haya quien quiera reconocer su labor. Los últimos en hacerlo han sido sus paisanos de Peñamellera Baja, su pueblo natal, que acaba de nombrarla hija predilecta. José Manuel Fernández Díez es el alcalde.
Muy agradecida porque, bueno, ella tiene una forma de ser que no es persona que vaya buscando reconocimientos ni agradecimientos, pero, y por eso a veces las ignoramos muchas veces, ¿no? A esta clase de personas que no van por ahí sus tiros. Ella lo único que quiere es si puede encontrar ayudas para seguir agrandando su obra allí en el Congo.
Claro, es que estos reconocimientos no se quedan en ser hija predilecta de su pueblo, es que es un reconocimiento precioso. Esta misionera asturiana ha sido propuesta de nuevo para nada más y nada menos que el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Sor Ángela Gutiérrez es una de esas misioneras españolas que realizan una labor increíble allá donde están y de las que deberíamos hablar más a menudo, porque su trabajo y también su vocación son absolutamente increíbles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo, nosotros continuamos poniendo las calles a este 30 de mayo de 2024. Para esta hora de radio, vea qué tenemos por delante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué es lo que está pasando en sus zonas. La primera parada, por ejemplo, va a ser en Bruselas. Allí está el origen de la historia del Titanic. Fue una pareja belga la que inspiró al director James Cameron para su película. Luego nos vamos a acercar hasta París. Ahí ha tenido lugar un mega picnic en los Campos Elíseos. Imagínate, más de 4.000 comensales de merendola. Y cerraremos esa ronda internacional en el Reino Unido. Allí hay una ciudad completa que lucha contra el abuso de los móviles en los adolescentes.
Esto está pasando y lo vamos a contar aquí en Poniendo las Calles. Haré que conocer cómo vienen las temperaturas para este día 30 de mayo. Es jueves. Y es verdad que el calor calor parece que está empezando a llegar de manera como más fuerte. Muy buenos días, Manu.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, las temperaturas van a seguir por la misma línea que durante la semana. Siguen subiendo en algunos puntos de la península y ojo, porque en Andalucía vamos a tener los primeros avisos por calor extremo y todo lo contrario en el norte, porque en ese tercio peninsular se espera que llegue un frente atlántico que puede dejar lluvias en Castilla y León y hasta con aviso amarillo por la tarde en Barcelona y Girona. También se esperan probables nieblas y brumas matinales en el extremo norte peninsular, litoral catalán y Alborán. Y en el tercio sur no se descarta la presencia de la calima. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, ya son muy altas, con mínimas que van a superar en algunos puntos hasta los 20 grados, aunque las más bajas las tendremos con 8 y 9 en Burgos y Vitoria. Las máximas las vamos a tener con 36 en Cáceres, Ciudad Real y Madrid, 38 en Badajoz y rozando los 40 grados con 39 y con aviso amarillo activado a partir del mediodía en Jaén, Córdoba y Sevilla.
Muchas gracias, Manu. Luego están los mensajes de audio que la audiencia nos dejáis en el 662-942-605. Ese es nuestro WhatsApp, que lo chequeamos todo y nos encanta escuchar y, oye, ordenar mensajes, juntarlos y que suenen tan bonitos como estos.
Buenas noches, Pulpo. Soy el nuevo ponedor que me he incorporado hoy. Me encanta tu programa.
Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias.
Estoy llamando desde Chile. Quiero decirte que es un excelente programa, que lo escucho siempre. Son las 21 horas acá en Chile recién. Estamos 6 horas de diferencia hacia atrás con ustedes. Y con esto ya me estoy acostando y los escucho. Me quedo dormido tipo 12 de la noche. Así que un gran programa, un gran abrazo a la distancia. Sigan así, soy un fanático seguidor de ustedes.
Hola, Pulpo Idea.
Muchas gracias.
Aquí Chile. Víctor. Víctor y language para los amigos. Víctor y lenguaje para los no tan amigos y que no dominan inglés. Un abrazo muy fuerte a todos los ponedores, que sé que lo están sintiendo. Bueno, y ponedoras. Y si son de Valencia y de Chiribella, más fuerte. Y lo dejamos ahí, que el horno no está ni para brazos ni para piquitos. Sois Acojo Wonderful. Yo os sigo casi todas las noches desde hace años. Antes pasaba las tardes corrigiendo los exámenes, hasta que qué mejor que aprovechar para corregir los exámenes mientras os escucho. Y así tengo el día más libre. Esto lo he descubierto con el tiempo, con la edad, no por listo, ¿eh? Porque ya podía haberlo hecho años atrás. Pero bueno, bien está. Ahora, esto tiene un grave problema, que mi mujer no quiere que me levante a corregir exámenes y a escucharos. Pues la molesto. Conclusión, si alguna vez me separo, que espero que no, os llamaré como testigos y cómplices, ya que tendréis parte de culpa. Bueno, espero que sigáis tan estupendo y haciendo las cosas tan fenomenalmente como estáis haciendo. Sois Acojo Wonderful.
Muchas gracias, Víctor, por este mensaje tan original que nos has dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora, puedes dejarnos uno en cualquier momento, 24 horas del día, porque el WhatsApp está ahí recibiendo audios y notas para que nosotros las analicemos, luego las ordenamos, hacemos que suenen un poquito mejor, las juntamos y las compartimos en antena. Son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañando precisamente a la gente que se puede sentir como se titula esta canción, No Estás Sola. Es que no queremos que nadie se siente sola. Es fundamental que la radio te acompañe y que sientas que somos un montón de gente los que ponemos las calles y estamos contigo.
Madrugada, si estás sola en la ciudad, sin conectando en la frecuencia de las voces de la noche, ponte el mundo de almohada, soñarás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo. mañana empiezas a vivir.
Estamos hablando de la venta ambulante, de los mercadillos, de las cosas que encontramos, que oye, que hay mucha gente que se hace unos cuantos kilómetros para disfrutar de cosas que ofrecen los mercadillos. Mucha gente está, si te das cuenta, Bea, diciendo las verduras, las cosas
mucho,
de...
Mucho, la fruta y verdura.
Y también mucha ropa, mucha música, no sé, hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Alejandro dice, la venta ambulante creo que hace referencia a la venta en movimiento, no a los rastros o mercadillos, dice. Tengo en la memoria la compra de pescado ofrecida, por ejemplo, por señoras pescaderas que iban provistas pues de una romana y abundantes papeles de periódico en los que envolvían sus modestos y ricos productos. Y los vendían al grito de sardinas, caballas, chicharros, y iban por las calles ofreciéndolos. También Juncal, a mí me gusta el mercadillo de Majadahonda. Dicen, no busques calidad, pero tienes cosas de temporada a precios competitivos. Los sábados está a tope y en este tiempo te mueres de calor. O Paco Chico dice, el miércoles pasado en el rastro de Estepona compré la fruta y también me llevé, ya que estaba, un despertador, que es cierto que tú vas al mercadillo a por una cosa y te traes otra. Eso es así.
Sí, hay mucha oferta.
Claro, Elo Ross dice, sí que he comprado y seguiré comprando en el mercadillo. La fruta y la verdura, por ejemplo, es muy buena, por lo menos en el de mi barrio. El chico al que le compro tiene campo y él directamente es que lo trae de allí. Dice, los tomates de mucha miel en Alicante están riquísimos. También Teresa de Benito, a mí me encanta ir de mercadillos, Pulpo. A veces te sorprendes de lo que se puede encontrar, pero mi lema es que si voy a buscar algo en concreto, no lo encuentro. Y cuando voy a pasear y a no llevarme nada, encuentro un montón de cosas que me vienen bien. Dice, así que yo no busco, yo encuentro.
Ya. Luego también, por ejemplo, Carla, mi hija, le gusta el tema de los mercadillos o las ventas ambulantes en diferentes puestos donde encuentra ropa un poco, dice, papá, esto es un poco hippie, es un poco así.
Un poco diferente,
sí. Sí, con unas texturas muy chulas y se compra vestiditos así blancos que le quedan muy bien.
Yo para los niños alguna vez también he ido a mirar alguna cosa porque llevas razón. Este tipo vestidito de para bajar a la playa. Lo encuentras mejor en un mercadillo que tratando de buscarlo en una tienda. Sí, porque eso, el tejido como de lino y muy especial.
Luego, es muy gracioso que es verdad que a veces te tienes que probar la ropa pues en una furgoneta en la parte de atrás, entre cubos de basura.
Bueno, eso sí te la pruebas, que ves, claro, que es a ojo.
Claro, pero la gente que está con intención de comprarse algo y que quiere saber que se lo oye, le queda bien, ajá, pues ahí detrás se cambian y a veces se pueden ver cosas también muy interesantes por
ahí. Sí, incluso algunas que no son necesarias.
Ya.
O sea, tú imagínate. Yo me he comprado también en un mercadillo, hablando de tal, bikinis. Ropa interior nunca, pero bikinis sí.
Bueno, estamos descubriendo un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles en torno a qué compran los ponedores en los mercadillos, la venta ambulante, esos servicios que a lo mejor te encuentras en una calle, alguien que se acerca, que lleva una furgoneta, en fin, que hay un montón de modalidades de venta ambulante, cosas interesantes, cosas no tan interesantes, pero oye, que hay un montón de venta en nuestro país. Doy la bienvenida a Juan Luis Ferreira Sardina, que es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook. Gracias, Juan Luis. También lo acaba de hacer Miguel Carlos Rata, Rosa Torres, José Mena Rodríguez, Juli Martín y Pedro Jesús Molina. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. En este momento estamos a tan solo 15 personas de alcanzar los 115.500 seguidores en esta red social. 15 personas, a ver si lo conseguimos, y seguimos demostrando que solamente los ponedores le ponen las calles a España. Y luego hay ponedores que nos dejan notas de voz en cuanto ellos entienden la venta ambulante.
Buenas noches, Pulpo equipo, aquí Monte del Bosque, de la panadería del Molino Abajo. Pues aquí en mi pueblo ponen el mercadillo todos los sábados del mes, y la verdad que está bastante bien, porque hay de todo. Y también le llamamos el Corte Inglés, el Corte Inglés de la Sierra, y somos ponedores.
¡Ole! Gracias, Juan Jesús, gracias.
Qué guay. El Corte Inglés de la Sierra.
El Corte Inglés de la Sierra. Hay que tener mucho arte, ¿eh? Hay que tener mucho arte. Perfecto. Más notas de voz.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, ponedores. Pues yo cuando voy al pueblo me encanta sentir todavía el panadero que llega a casa cuando pita y sales a cogerle el pan, o el pescadero. Igualmente pita, sales. Pero lo que más recuerdo es aquellos mercadillos cuando yo era pequeño y llegaba tu abuela o tu madre, llegabas al típico puesto este que vendían cosas para los animales, que tenían gusanos de seda, ¿sí? Tenían peces, conejos, aquellos pollitos de colores. ¿Sí? Y pues eso, llegaba tu abuela y tu madre, te compraban uno y curiosamente se hacían grandes, y justo el día que desaparecía el pollito o el conejo, aparecía arroz con conejo o arroz con pollo. ¡Qué casualidad de la vida! ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, es verdad, el tema de los gusanos de seda. Los que somos de la EGB, como que en una etapa de nuestra vida, siempre se recomendaba el que, no sé, que tuviésemos en una caja de zapatos uh-huh. unos gusanos de seda, y sí. El problema luego era localizar la morera.
Sí, pero es que luego... Eso se ha puesto también de, va por etapas, uh-huh. va por etapas. Eso fue en nuestra época, lleva razón, porque yo lo recuerdo. Uh-huh. Pero luego ha habido hace unos pocos años también en clase de mis hijos, uh-huh. Estaban esos gusanos de seda que, por cierto, en una ocasión había que llevárselos a casa cada semana un alumno. Entonces era como compartido el gusano de seda. Claro. Y al que le tocara esa semana la caja tenía que cuidar al gusano.
Claro, y encima yo me acuerdo que como que el olor de esa caja iba evolucionando.
Totalmente. El capullo y el olor, las dos cosas.
Las caquitas eran negras. y cuando abrías eso, el olor era un poco así como un poco fuerte.
¿No te gustaba?
¿Verdad? Sí, sí me gustaba. Me gustaba acariciarles y me gustaba cuando había un montón de capullos, efectivamente, en la caja. Y decías, bueno, ¿y ahora entonces qué hago con la morera que tengo aquí?
¿Y ahora qué hago con esto? Con claro, esta zorrera, más es que morera.
Verdad, claro, bueno, era nuestra época. Lo que pasa es, no sé, ¿cuál era la función? ¿Por qué nos daban los gusanos?
No tengo ni idea, pues para cuidar un animalito.
Ya.
¿No bueno, te parece?
Sí, sí, bueno, está claro, un animal que evoluciona hacia un capullo, pero bueno, es genial. Claro. Chiqui Fender nos acaba de seguir. Chiqui, un abrazo muy fuerte. Estás en Portugalete, según pone en tu Facebook. Te doy un abrazo, Chiqui, y gracias por seguirnos aquí en la cadena COPE. Y otro ponedor que nos acaba de seguir, Antonio Tapia Trigo. Antonio, te mando un abrazo y las gracias. Le has dado a facebook.com/poniendolascalles a seguirnos, y de verdad que esto nos ayuda una barbaridad. 422, 322 en Canarias. Desde los estudios centrales de la cadena COPE estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya estamos en formato Buenos Días, y es alucinante la cantidad de gente que ya está en marcha. Bueno, pues ahora comenzamos el repaso de información internacional en Bruselas. Queremos conocer cómo se están poniendo las calles en diferentes puntos del mundo. Lo vamos a hacer en esta ocasión con nuestra compañera Paloma García Ovejero, porque va a hablarnos de un suceso que no ha tenido lugar allí, en Bélgica, pero que está protagonizado por dos hombres belgas. Buenos días, Paloma.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
¿Pero qué es lo que ha ocurrido allí? Cuéntanos, por favor, estoy que me muerdo las uñas.
Pues es que yo te doy los datos y vas a ver a qué te recuerda.
Vale.
Un belga, muere tiroteado y quemado por otro belga.
Joder.
En Tailandia, el pasado fin de semana. El fallecido tiene 49 años, sí. Es mayor. El menor tiene 42, el presunto asesino. Ha sido detenido. Confesó a los dos días, y lo que le ha dicho a la policía es que ya se conocían de antes.
Sí.
Le mató con un arma de fuego,
¿sí?
Tres disparos del calibre 22, pero después le quemó hasta la muerte porque quería hacer desaparecer el cadáver. Arrastró el cuerpo de la víctima a 50 metros de la escena del crimen.
Dios mío.
Cavó una fosa de 2 metros en el jardín de su casa,
sí.
Y metió 2 neumáticos para que aquello prendiera mejor.
Sí.
Después, ¿sabes lo que hizo?
Ni idea.
Y ahora sí que te vas a acordar de otra historia paralela.
Sí.
Se deshizo de la moto de la víctima en un estanque conduciendo 60 kilómetros hasta otra provincia.
Joder.
Eso. La diferencia, sí. O no, con un caso que te viene a la mente, también sí. De Tailandia,
sí.
Es que hombre, la víctima, vive con su mujer, vivía en la misma zona o provincia de Tailandia.
Sí.
Es decir, no estaban de vacaciones, estaba allí asentado. Pero, ¿sabes lo que ha confesado el presunto asesino?
Pues cualquier
cosa. A la policía local tailandesa.
¡Qué barbaridad ha dicho!
Que Christoph, el fallecido, la víctima, no paraba de pedirle dinero y de amenazar a su familia. Joder. ¿A qué te suena?
Pues mira, me suena un poco al caso este de Daniel Sancho, que es verdad que se va a hacer pública la sentencia el 29 de agosto, pero me da que una línea parecida es todo esto que nos acabas de contar, Paloma.
Es atroz, ¿verdad?
Es
a mí me
brutal.
Hombre, no deja de ser un suceso espeluznante.
Es brutal.
Pero yo, según lo estaba leyendo, y claro, esto ha saltado en la prensa belga el domingo, después el lunes con más detalles, ahora ya de momento es un suceso, hasta que ya tenemos las fotos de la víctima, todo, la familia quiere repatriar el cadáver y que se le entierre aquí, en su país de origen, pero a mí lo que me llamaba la atención es el modus operandi tan similar.
Qué horror.
En vez de cuchillos utilizó un arma.
Sí.
En vez de descuartizarle y meterle en la nevera y sí. En las bolsas, este lo que hizo fue enterrarle y quemarlo. Se deshizo también en el agua. Quizás sea casualidad, quizá no. Pero lo llamativo es que la familia de la víctima, lo que está contando es que él habría ido a reclamar su dinero. Como si hubiera una disputa financiera en el origen del crimen.
Maldito.
Se habla de 20.000 euros, 20.000 euros que uno debía al otro, pero la sucesión de hechos y de nuevo la frialdad, porque ahora los forenses están identificando el ADN, pero ahí había cenizas, trozos de huesos, más el neumático quemado, en fin. Es una cosa muy fea, pero chico. No creo que sea tan frecuente en Tailandia. En menos de un año, dos crímenes entre dos hombres y de estas maneras tan paralelas. En
tremendo, fin, tremendo.
Te lo quería contar para que compartas conmigo este susto que llevo en el cuerpo.
Sí, la verdad que has empezado con buen pie. De verdad, Paloma, qué sorpresa me das, hija. Hay que cambiar radicalmente de tercio, sobre todo porque nos tenemos que ambientar con buena música.
Siempre.
Porque nadie duda de que el protagonismo de la película recae muchas veces en una historia de amor. Lo que no está muy claro, Paloma, es si el director James Cameron se basó en un romance real. Y parece que, Paloma, tú sabes algo al respecto. ¿Quién fue realmente Heather Maine?
Bueno, era la única pasajera de Bruselas que iba en el Titanic. Pero su historia me tiene enamorada, y nunca mejor dicho. También es un poco triste, ya te aviso, ¿eh?
Ya.
Luego no me regañes.
Vale, no te regaño, hombre, no.
Era cantante, pero es bonita y triste, y además te sabes el final. Si te digo que es el personaje en el que James Cameron se inspiró para crear a Rose. Porque Merte Maine era cantante de cabaret de una familia modesta de Bruselas. Conoció a un chico rico canadiense que se llamaba Quick Baxter. Él era un jugador de hockey muy adinerado, que de hecho se alojaba en el Hotel Metropole de Bruselas con su madre y su hermana. Estaban de vacaciones en Europa. Y a los 3 meses de conocer a Berthe, tenían 24 años los dos, fue un amor a primera vista, él tenía que volver a Canadá en el Titanic. Iban la madre y los dos hijos, de crucero, de ricos. ¿Qué pasó? Que le dijo a Berthe, vente conmigo y así nos podemos casar. Así que el chico, Quig, alquiló en secreto un camarote muy cerca de su suite. Ella, por supuesto, se subió al Titanic con un hombre falso y se veían en cubierta por las noches. ¿Qué pasó? Pues que la familia descubrió que Berthe existía. La noche de la catástrofe.
Oh.
Cuando en el salvavidas, él les pidió a su madre y a su hermana que cuidaran de su amor. Era ese momento de las mujeres y los niños primero.
Sí.
Así que él las dejó a las tres y se volvió a seguir rescatando gente. Nunca le volvieron a ver, nunca encontraron su cadáver. Y ella, que quería volver a por su amado y a por las joyas, se quedó al final en el salvavidas. La convenció una mujer que se llamaba Molly Brown y que sale en la película de James Cameron. Uh-huh. Bueno, las tres mujeres sobrevivieron, también Molly Brown, pero Berthe nunca fue aceptada por la familia de Quig. Así que se tuvo que volver a Bruselas, después siguió trabajando en París, de cantante de cabaret, y nadie la creyó.
Joder.
Su nombre no estaba en la lista de pasajeros.
No estaba, claro.
¿Sabes qué pasó?
Ni idea.
Que murió en Bruselas con 75 años, nunca se casó, tuvo muchos amantes, pero no se volvió a enamorar jamás. Y una prima suya, recogiendo sus cosas, encontró una caja de zapatos muy vieja, llena de fotos y recortes de prensa. La historia era verdad.
Joder, parece mentira que estemos en el 2024 y todavía el Titanic nos esté dando noticias y nos esté contando historias, en este caso tan sorprendentes y emotivas como esta, ¿verdad?
¿No te sale una lagrimita?
Sí, parece todo muy tierno. Es la fuerza del amor.
Esa prima diciendo, era verdad, nunca la creímos. Pensábamos que se había inventado un rollo de cabaretera, nunca mejor dicho.
Tal cual,
Y no solo fue en el Titanic, sino que sobrevivió. No pudo quedarse en Canadá porque no la dejaron, no la quisieron. Y murió pensando que solo ella había vivido ese romance. Pues ya lo tenemos también nosotros en la noche.
Qué bonita historia. Pues Paloma García Ovejero, de verdad. Es muy, muy bonito comenzar a poner las calles desde tus tierras en este momento. Un abrazo enorme, Paloma.
Me has perdonado, lo he notado. Gracias.
Hasta luego, cielo.
Un beso.
Historias que a través de la radio pues te queremos contar aquí mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Seguimos en nuestro paseo por Europa. Ahora, por ejemplo, nos tenemos que situar en Francia. Sigue la conmemoración de los 80 años del desembarco de Normandía. Y hoy queremos hablar de un fotoperiodista muy importante que fue además el pionero en este tipo de coberturas de guerra. Robert Capa es una persona muy influyente. Ya estoy saludando a Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Asunción, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Siempre muy contento al escucharte, y más desde París. Y vaya historia con la que vas a comenzar hoy a poner las calles, ¿eh?
Así es, una buena historia, la de Robert Capa.
Uh-huh. Porque se ha inaugurado una exposición sobre Capa. Cuéntanos a los ponedores.
Así es en Deauville, en Normandía, porque, como has comentado, estamos en el 80 aniversario del desembarco, que fue el 6 de junio, y el inicio del fin de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces han querido rendir homenaje a Robert Capa, que fue uno de los fotógrafos que desembarcó con las tropas americanas y pudo tomar las primeras imágenes de aquellos momentos claves en la historia. Y la exposición tiene lugar en Le Franciscain, que es un antiguo convento que luego fue reconvertido en hospital, y desde hace 3 años es un espacio cultural con unos espacios de exposiciones, una mediateca, biblioteca, espacios de lectura, en fin, un edificio espectacularmente restaurado, muy bonito, y en el que ahora pues están expuestas las fotografías más icónicas de Robert Capa, que de hecho así se llama la exposición, Iconos. Sí,
sí. Además es que este hombre ha sido todo un referente de la fotografía, y en este caso pues es verdad que se muestra su faceta relacionada con sus trabajos en escenarios bélicos, y está haciendo un buen trabajo, ¿eh?
Sí, porque no es como ahora, ¿no? Que si vas a cubrir un maratón hay más fotógrafos que corredores, ¿no?
Es verdad.
En aquella época es el ejército americano eligió solo a 4 fotógrafos para acompañarles. Y a él además le costó trabajo conseguir la acreditación porque, como era de origen húngaro, ciudadano de un país enemigo, pues en fin, tenían reticencias. Pero finalmente obtuvo la acreditación como empleado de la revista American Life. Y son sus fotografías las que han dado la vuelta al mundo. Pero no creas que la exposición es mucho más completa, porque tiene desde la primera foto que realizó como reportero de Trotsky dando una conferencia sobre la Revolución Rusa, por supuesto la Guerra de España, durante los escenarios distintos, durante la Segunda Guerra Mundial, en distintos frentes, la guerra de Indochina, y luego también su trabajo después de la guerra, porque estuvo viviendo en París y aquí fotografiaba desfiles de moda, fíjate. Uh-huh. Y luego, bueno, es un periodo en el que pues fumaba como un carretero, bebía, jugaba las carreras de caballos, multiplicaba sus aventuras femeninas, que estuvo, por ejemplo, nos contó esto el comisario de la exposición, que estuvo 2 años con Ingrid Bergman, pero cuando esta le dijo que quería tener hijos, pues se acabó la relación. Y en esa época, pues comenzó a trabajar para una revista de turismo. Como no había guerras que cubrir, pues se dedicó a vivir bien. Y entonces esto pues le permitía ofrecerse numerosas vacaciones pagadas, porque yo no sé si tú has realizado alguna vez un reportaje durante 3 semanas en la playa.
No,
en fin, no. A gastos pagados, ¿verdad?
No.
Pues así es.
Ni pagado ni cobrando.
Ni cobrando, ¿no? Pues así hacía sus reportajes de la aristocracia reunida en Deauville o en Biarritz también.
Luego, una de las cosas que me he enterado yo de este hombre es que, bueno, pues él mismo, digamos, que firmó como un lema que se hizo muy famoso, porque este reportero que nacía en Budapest decía algo así como: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. Claro, y es verdad, porque a través de sus imágenes ahí Asunción, que es muy fácil situarse en cada una de las guerras que cubrió, porque es que, joder, se metía literalmente en el meollo.
Completamente. Y bueno, esto es un poco anecdótico, pero hay, por ejemplo, una foto, puedo decir eso, de que se metía al primer plano de los soldados desnudos duchándose. O sea, que estaba hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Uh-huh. Pero, por supuesto, lo que es importante que realizó, ¿no? Porque él llegó en una de las barcazas que desembarcaron en Normandía, en la playa de Omaha, y ahí pudo fotografiar a los soldados que se habían quedado enganchados en unos postes de acero que habían colocado los alemanes para impedir que avanzaran. Él mismo tuvo que nadar hasta la playa entre los cadáveres que ya había. Estuvo luego allí 1 hora y media en la playa y luego pues ya se volvió. Y de España, pues cómo fotografiaba, ¿no? La vida de los soldados, de la población civil. Hay, por ejemplo, unas fotos de unos niños ante una casa que está acribillada de balas, otra de una familia empujando una carreta que con sus enseres, que va arrastrando una burra. Y luego, por supuesto, la mítica foto del soldado cayendo tras recibir un disparo, que se convirtió en el icono de la Guerra Civil Española, aunque luego se ha demostrado que la foto en realidad no fue tomada durante un combate, sino que fue una escenificada. Eso nos lo ha contado el comisario Michel Lefebvre, nos ha recordado, ¿no?, que fue precisamente un español, José Manuel Susperregui, quien, estudiando el paisaje, demostró que la foto no había sido tomada en Cerro Muriano, como se decía, sino en otro sitio, en Espejo, si mal no recuerdo, donde allí no había habido combates. O sea, que era todo una especie de montaje.
Claro. Bueno, cosas sorprendentes que nos encontramos en cualquier parte del mundo. En este caso te ha tocado a ti en París, en Francia. Luego hay más cosas que te están sucediendo por allí cerca, porque hay que hablar de picnic. Yo sé que estamos en una hora muy ponedora, quizá no sea el momento, pero en realidad vamos a hablar de un picnic que tuvo lugar este pasado domingo, un picnic de nivel, porque fue ni más ni menos que en los Campos Elíseos de París. ¿Cómo fue este picnic, por favor, Asunción?
Pues mira, un éxito total, porque el día amaneció radiante y así se mantuvo hasta por la tarde, porque luego eso sí, cayó una tromba de agua, pero de las buenas, pero el picnic fue un éxito. Empezaron a las 6 de la mañana, empezaron a desplegar una especie de mantel gigante de cuadros blancos y rojos, que son los típicos, no sé si has tenido la oportunidad de comer en un restaurante típico francés, un restaurante de estos populares, que son siempre pues con su mantelito en cuadrados rojos y blancos, y solo que este mantel medía 216 metros de largo, un poco más grande, y estaba extendido a los pies del Arco del Triunfo, todo a lo largo de los Campos Elíseos. Entonces, los organizadores habían abierto una página en internet para que se apuntara la gente que quisiera estar entre los 4.000 elegidos para participar en este gigantesco picnic. Uh-huh. Y llegaron a inscribirse 276.000.
Madre mía.
Pero
pues,
bueno, pues, fue, fueron 4.000.
Bueno, una auténtica locura. Para la próxima, por favor, avísanos con tiempo para que nos organicemos y estemos ahí contigo, ¿vale?
Ahí estaremos.
Asunción, un abrazo muy fuerte. Mil gracias.
Un abrazo.
Tenemos que seguir viajando. Diferentes capitales, diferentes ciudades. Hay muchas cosas que están sucediendo en las calles de muchos países. Nos vamos hasta Londres, donde no es que se hable de espacios inmóviles, sino de ciudades. Eva Millán es colaboradora de COPE, está en Londres y está poniendo las calles con nosotros. Eva, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya gran paso para apostar por un proyecto así. Cuéntanos a los ponedores de qué va esto.
Pues esto va de que es la primera ciudad sin móviles para los niños, eso sí, hasta los 14 años. Es St Albans, que para que os hagáis una idea es como hacia el norte de Londres, y es lo que se considera a nivel un poco oficioso la primera ciudad británica sin móviles. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Pues a partir de la iniciativa de los centros de primaria, porque evidentemente no son solo los padres los que pueden tomar un poco esta decisión, sino que hay ese concepto del rebaño, ese concepto de que los niños pueden sufrir un daño mayor si sufren el ostracismo social en caso de que alguno de ellos no tenga un teléfono móvil, con lo cual el punto de partida es que si ningún niño lo tiene, ningún niño quedará apartado. A partir de ahí, los directores de 20 de los 24 centros de primaria de esta ciudad, que tiene unos 80.000 habitantes, han pedido a los padres que entre todos firmen este compromiso de que no se les va a dar móvil. Que si hay algún problema con la seguridad o alguna preocupación, siempre se les puede dar aquellos móviles que teníamos pues hace unos 20 años, que se valían simplemente para hacer llamadas y para mandar mensajes, pero que no se les dé lo que conocemos hoy en día como smartphones, es decir, esos teléfonos que tienen acceso a Internet y que han dado paso, como sabemos, tanto a ciertas adicciones por parte de los niños como a muchos casos de acoso escolar.
Hombre, este se puede decir que es el primer gran proyecto, pero seguro que van a venir otras ciudades, otras localidades, hay gente que se pone en marcha. Realmente ahí, Eva, ¿sabemos quiénes han puesto en marcha todo este plan?
Sí, lo sabemos porque es una plataforma que llama mucho la atención porque es de padres. Fueron concretamente dos madres que hacía tiempo que llevaban hablando del tema y que lógicamente es una cuestión que preocupa a los progenitores de todo el mundo, la verdad. Y en este caso constituyeron una plataforma solo en el mes de febrero y vaya con cientos de miles de padres que se han unido. Se llama la Plataforma de Infancia Libre de Móviles. En inglés es Smartphone Free Childhood, y lo que han decidido es abrir un debate, no necesariamente vetarlo, pero sí poner esto en conversación nacional. Y dicen que la atracción por parte de cientos y cientos de miles de padres es total, y evidentemente lo que han logrado hasta ahora no es solo este gran paso en St Albans, sino que el propio gobierno escuche y que se esté generando este debate y de que se esté hablando sobre todo de cuáles son las consecuencias de que niños tan pequeños accedan a móviles, porque los números aquí en Reino Unido son bastante preocupantes. Hay un porcentaje bastante elevado de niños tan pequeños como 7 años que cuentan ya con su propio teléfono móvil. A los 12 años se considera que es en torno al 80% de los niños británicos que tienen móvil, con lo cual es una conversación cada vez más importante, al menos en el Reino Unido, y que evidentemente podría ser una atracción que saque a partir de esta decisión que se ha tomado en St Albans.
Ya para finalizar, Eva, nuestra corresponsal en Londres, de un plan urbano en el que estábamos, hay que pasar a un plan nacional muy interesante, porque el gobierno británico está preparando al país ante una emergencia nacional. ¿En qué va a consistir el plan? ¿A quién va dirigido? ¿Nos puedes poner algún ejemplo de lo que sugieren a los ciudadanos, por favor?
Pues es un plan que es un nuevo servicio que, quizá como hemos aprendido todos a partir del coronavirus, parece que algo cuando ocurre es de repente y el gobierno es lo que quiere prevenir. Que estemos todos preparados y sepamos cómo actuar en caso de una emergencia. De emergencia estamos hablando desde algo más localizado, por ejemplo, unas inundaciones que puedan generar cortes de electricidad o de agua, pero también otras como, por ejemplo, otra pandemia o un ciberataque masivo que corte Internet e incluso ataques nucleares. A partir de ahí, esto está lógicamente dirigido a toda la ciudadanía. Se nos recomienda, por ejemplo, que contemos con comida enlatada para durar durante 3 días, que tengamos agua embotellada, pero también para formar a aquellas personas clave en una situación como esta, como por ejemplo los miembros del gobierno. Se demostró durante la pandemia del coronavirus que algunos ministros pues quizá no tenían los recursos para lidiar con una situación de emergencia, y también la función pública, es decir, los claves funcionarios que tendrán que garantizar que el Estado continúa hacia adelante. Además, vamos a tener bastantes simulacros que van a ser
de manera periódica, y el año que viene uno muy interesante porque va a ser a gran escala. Se va a considerar que hay como una pandemia y van a participar decenas de miles de personas, que van a ser tanto el gobierno como la función pública y, por supuesto, de los servicios de emergencia.
Eva Millán, gracias por la información y gracias por ayudarnos a poner las calles desde Londres. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Desde Bruselas, desde París, desde Londres, como acabas de escuchar, hay mucha gente poniendo las calles y levantando diferentes países. Gracias por acompañarnos, corresponsales, y también a toda la audiencia. Esto es COPE. Simplemente y rápidamente a Alberto Banda, a Belén Cañada Buendía, a Antonio Hurtado Peña, a Rafa Ibáñez y a Marcel Andrei, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Acaban de provocar que estemos a tan solo 9 ponedores de alcanzar los 115.500 seguidores. Con 9 personas más lo conseguiríamos. Luego hay gente que se presenta diciendo: oye, Pulpo, que yo también los escucho, he dejado una nota de voz y quiero que sepas que yo soy este.
Hola, soy Agustín García, ponedor de la Morada de la Masa, vigilante.
Ahí le tienes, vea.
Agustín.
Ahí le tienes, un vigilante. Vigilante. Más.
Bueno, pero no es el único, hay más gente que da el paso y dice, pues voy a mandar yo también mi nota de voz.
Buenos días, soy Nuria desde Madrid, gracias y buenos días.
Muchas gracias, Nuria, muchas
Nuria,
gracias.
Madrid, es que no tarda nada.
No tarda nada, muy, estamos pidiéndoles que lo hagan demasiado rápido y tienen que brillar más. Yo creo que mínimo tendría que ser 5 segundos para que os explayéis y os sintamos más cerca, más ponedores que se presentan en este programa de radio.
Soy César de Pucela, un abrazo, ponedores.
Qué bueno, César de Pucela, que decías tú. Pues César creo que no le tenemos, sí
pues
le tenemos.
Sí, sí está, y además en Pucela, ahí le tienes. Sí. Y luego tenemos a esta mujer que ha dicho, pues yo también quiero participar en esto que hacen de la tarjeta de presentación.
¿A quién?
Buenos días, Pulpo. Soy una ponedora de Sevilla. Hace tiempo que te sigo, pero hasta ahora nunca me había atrevido a mandaros un saludo. Creo que haces un programa maravilloso. Conseguí que el número de seguidores de tu programa sea capicúo. Fina.
Fina. Muchas gracias. Pues mira, dentro de poquito, ojalá llegamos a los 115.500 seguidores. Me encanta porque dicen, es que te sigo hace mucho, pero no había dado el paso.
Que no se haya animado.
Claro, ¿qué llevará a una persona a dar el paso? Dice, hoy es el día que voy a dejar la nota de voz.
Es muy sencillo, solamente tienes que grabar ahí el número y ya está.
Uh-huh. Pues venga, 662-942-605, ahí te puedes presentar porque seguramente, oye, a lo mejor tengas una voz regular, porque como no duermes bien, bueno, pues si no duermes bien, yo tengo la solución, a mí me funciona. Yo antes de poner las calles me tomo mi pastillita natural ahora noche y concilio el sueño. Si tengo 3 horas, las 3 horas duermo antes del programa. Y luego, cuando finaliza de poner las calles, a las 6:30, 7:20, estoy de nuevo en la cama y duermo ya otros 4 o 5 horas del tirón.
En total, pues me duermo todos los días 8, 9 horas y duermo muy bien y descanso. Y lo mejor de todo es que consigo tener un sueño reparador. ¿Por qué? Pues porque yo tomo el kit de los ponedores, lo han hecho para nosotros, los que vivimos al revés, los que nos metemos en la cama y antes yo, en mi caso, no me quedaba dormido y tenía mucha angustia. Luego el día me iba cruzado, no era positivo y ahora pues me ha cambiado todo. Y está a tu alcance, ¿eh? Está a tu alcance, es el kit de los ponedores, las cápsulas ahora día, ahora noche, ahora día, lógicamente te la tomas por la mañana cuando has dormido y te ayuda a tener un día positivo, con mucha energía, es algo que a tu organismo le sienta muy bien. Mira, yo he padecido mucho del estómago, pero muchísimos ardores, todo me sentaba mal y ahora no tomo ni un Almax, todo me sienta bien, como absolutamente de todo y a mí me ha regulado el organismo. Esto es algo muy serio, ¿eh? Ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores, laboratorio español, aquí no hay nada de química, todo es natural y si a mí me funciona, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Haz la prueba, lo puedes pedir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda que ahora aquí, en este caso, se pone sin H. Y ahí haces el pedido y te lo mandan a casa, además con un par de regalos. Se lo exiges a los chicos y chicas de Laboratorio Español Ahora Health. Oye, que el pulpo me ha dicho que me ibais a mandar un par de regalos y te los van a mandar. Y si tú no eres de internet, que lo tienes complicado por ahí, te acercas a la farmacia y pides el kit de los ponedores. Laboratorio Español Ahora Health. Y ya verás cómo te vas a reconciliar con el sueño y vas a estar muy bien. Así que nada, no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y también tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
4:51, hora menos en Canarias, aunque no te lo creas, a esta hora están pasando cositas.
Pasan cositas, Pulpo, y me toca hablarte de un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas. Y te voy a decir una cosa, es que voy a contar la historia y nos vamos a sentir reflejados en algún momento con lo que ha sucedido. Nos vamos a sentir reflejados además con la señora protagonista del vídeo, nos vamos a sentir también reflejados en los que acompañan a la señora. Y todo a cuenta de un plato que para los españoles pues es un poco religión, que son los calamares a la romana.
¡Oh, qué ricos! ¡Qué ricos!
Esto de que llega el veranito y vas a pedir una racioncita, unos calamares a la romana, los bocadillos de calamares a la romana en Madrid son
calamares
exquisitos.
A la romana es maravilloso, con y sin mayonesa, exquisitos. Siempre con limón y con sal.
Exquisitos, exquisitos. Bueno, ponemos en contexto, ¿vale? Una familia, tres hijas con una madre que deciden sentarse, porque ya hace buenísimo en prácticamente toda España, en una terracita a tomarse un algo. Van a tomar pues para cenar, por ejemplo, y entonces deciden pedir una ración de calamares a la romana, como te digo. Les ponen ya algo para beber, les ponen la racioncita de calamares. Y bueno, al parecer, y sin al parecer, porque yo la verdad que he visto el vídeo, es que no tenían pinta del todo de calamares.
¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto?
Calamares.
¿Calamares? ¿Estos son calamares?
O sea, que ni siquiera tenía la forma de calamar, ¿o qué pasó ahí?
Parecían más, por tamaño, grosor, textura, unas rosquillas. Tengo que decirlo. No eran ni finos.
Yeah.
El redondel, pues, no estaba como debería. Y el calamar tiene que tener el rebozado un tono amarillentito,
sí,
¿vale?
Claro.
No es como una croqueta que se te queda marroncita oscura.
Claro.
Y no, esta era que parecía una torrija.
Con todas las de la ley, ¿no?
No era lo que uno se espera cuando pide una ración de calamares a la romana. Bueno, a la que escuchábamos en primer plano, espera, podemos escuchar otra vez el audio, sí, porque sí, me encanta, sí, el momento de la hija diciéndole que están de oferta. Calla, espera, mira.
A ver.
¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto?
Calamares.
¿Esto es un calamares?
¿Qué está de oferta?
Claro, pero este vídeo hay que compartirlo, vea, tenemos que subirlo a Facebook.
Bueno, es que es muy fuerte, es muy fuerte, sí. Dice, el vídeo es brutal, el vídeo hay que subirlo, efectivamente. A la que escuchamos en primer plano, como te digo, completamente indignada es la madre. Tiene, mientras que ella empieza, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Los calamares, que parece que le va a pegar a uno. Tiene pinchado uno de los calamares con el tenedor. Y ojo, porque mira lo que dice que podría ser perfectamente.
Estos son rosquillas de mi pueblo. ¿Estos son calamares?
Claro.
Si estos son rosquillas de mi pueblo, dice. Imagina lo duro que tenía que estar, que ella lo pinche y dice, pero si esto parecen rosquillas.
Claro. Y tenía algo, y eran gruesos, era grueso.
Era tenía basto. Un calibre, eso es, tenía un calibre, o sea, pues en vez de ser el redondel como de la anchura de un dedo,
No sería un donut.
Era como un donut, efectivamente. O sea, era grande. Bueno, no sé si era por el rebozado, por la propia carne del calamar, que está. La mujer está que no, que trina. La señora debe rondar los 60 años, le da igual ya todo. Pero claro, las hijas sí sienten esa vergüenza al mismo tiempo que todos estamos aquí diciendo, pues la mujer lleva razón. Y si no le han puesto una ración de calamares en condiciones, está en todo su derecho de quejarse. Claro. Al mismo tiempo, a ti la reacción te da un poquito de vergüenza. Uh-huh. Porque tú estás sentada en la terraza, claro, claro, y dices que te va a escuchar el camarero, ¿no? Entonces todos nos sentimos también un poco identificados con las hijas, porque alguna vez con nuestros padres pues nos ha pasado.
Sí, sí, verdad.
Mira.
Mamá, te van a escuchar, te van a escuchar.
Esto es una oferta, joder.
Por favor, señora, esto es un recién. Esto es un calamar
de ofertas.
Estos son calamares.
Se te me la boca y cayó grande.
Mamá, por favor, no la líes, que nos conocen.
Mamá, no la líes, que nos conocen.
No la líes, que nos conocen.
Que nos conocen. Bueno, parece ser que se los habían puesto de oferta y seguramente estarían pasados, no sé, les habrían sobrado de otro servicio y aprovecharon para ponérselos a ella, no tengo ni idea. Pero la madre evidentemente se indigna y las hijas le insisten en que se lo coma, pero ella tiene otros planes.
Mamá, por favor, mamá.
Qué vergüenza, yo no vengo más contigo a ningún lado.
Estos no son calamares, ¿vale?
Oye,
esto
mamá.
No son, estos son zapatillas, rondajillas de mi pueblo.
No jodas, mamá, mamá.
La mujer, tal y como muestra el vídeo, se levanta con el plato de los calamares y se dirige enfadadísima a devolver el plato de rosquillas de su pueblo para decirle al camarero que, por favor, que se puede llevar la ración de calamares.
Qué situación, de calamares, por favor, también, qué vergüenza.
Que nos conocen. Dice, pues claro, ahora nos van a conocer más. Desde luego que la mujer, pocas bromas, con esta señora, si le van a poner unos calamares, que tengan mucho cuidadito. Porque tienen que ser buenos y frescos.
Claro.
Y frescos.
Claro.
Bueno, en lo musical hablamos del Primavera Sound. Comenzaba ayer en Barcelona, una afluencia brutal, como todos los años. Y se espera que hoy superen las 65.000 personas. Para mañana viernes, con la actuación de Lana del Rey, esperan el récord, 75.000. Y la escuchamos porque, como decimos, es la cabeza de cartel.
Nos vamos acercando a las 5, a las 4 en Canarias. En una hora le estamos dando los buenos días a Carlos Herrera. Gracias por estar en COPE.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. know if I go, I'll die happy tonight.
Bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a nuestros militares, a la policía, a los nacionales, a los locales, a los municipales, a los que en primer grado están ahí vigilando y protegiéndonos, pues a todos. Gracias por vuestro trabajo, un trabajo formidable, y sobre todo que aquí os admiramos un montón. No te despistes mucho porque la próxima hora vamos a tener en este programa al artista colombiano Carlos Vives. Se viene a poner las calles a este jueves 30 de mayo de 2024. Tenemos que actualizar la información y me voy a ir metiendo en facebook.com/poniendolascalles a ver si podríamos conseguir antes de mañana pues esos ni más ni menos que 115.500 seguidores. Nos faltan 4 personas. Dieron las 5, las 4 en Canarias.